Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo. Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR, Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.
Hoy tenemos un programa especial sobre el Día Internacional de los Trabajadores. Y en primer lugar, vamos a ir a Nueva York a dialogar con la visión de la responsabilidad social corporativa a cargo del gurú mundial en la materia, el doctor Bernardo Klicksberg. Iremos a Haifa, a Israel, a conocer cuál es la nueva modalidad de los nuevos empleados, los nuevos empresarios a través del emprendimiento y la innovación con Santiago Ini. También tendremos nuestro compacto de noticias, la sección de marca personal, tendremos innovación social para conocer en profundidad los objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, desarrollo de negocios y la presentación en especial de una obra, Hombres de Acero, de Editorial Patria Grande, que realizó uno de los grandes documentalistas que viene de una herencia familiar muy importante, su padre Jorge Abelardo Ramos, y Víctor Ramos, él nos viene a presentar esta obra que es la historia de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. Repasaremos desde su fundación, sus hitos históricos. Recordemos que estamos hablando de una organización creada en el año 1943, y estamos ya entrando en la tercera década del siglo XXI, y esta organización fue señera, rigió las relaciones del trabajo, las relaciones políticas, hasta internacionales, le diría. Así que no los hago esperar más, ya nos vamos a Nueva York a escuchar al profesor Bernardo Klicksberg.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
¿Cómo le va, profesor? Muchas gracias una vez más por traer su visión y estas misiones que usted trata de acercarle a los líderes para que puedan operar de mejor forma, tomar mejores decisiones. ¿Cómo le va?
¿Cómo está, estimado Juan Domingo? Gusto nuevamente aportar a un programa de tanta calidad y tanta utilidad como este que usted concibió y dirige con esta dirección fantástica. Hoy queremos reflexionar sobre las nuevas tendencias en responsabilidad social de la empresa privada del siglo XXI. Hemos tocado el tema anteriormente y queremos profundizarlo porque esto es de fondo. la empresa en el siglo XXI y la empresa en el 2021 ya. Hay cambios muy importantes en la agenda tradicional. Hay una nueva agenda. Voy a señalar algunas de las tendencias de la nueva agenda. La primera es la reformulación de la visión de la empresa privada. Esta empresa privada que Milton Friedman confinaba solamente a producir ganancias a los accionistas, a los shareholders, como se les llama, hoy tiene una misión totalmente reformulada. Por ejemplo, uno de los empresarios mayores del mundo, sin ninguna duda, es Larry Fink, es el presidente de BlackRock, el mayor fondo de inversión del planeta. Y dice Larry Fink sobre cuál es la misión de la empresa ahora en el 2021, y se va a ir acentuando cada vez más en los años próximos. Un fuerte sentido de propósito, dice Larry Fink, y el compromiso con los stakeholders, o sea, no con los shareholders solamente, sino con los involucrados. Ayudan a las empresas a conectarse con los clientes y la sociedad. El propósito, dice, es un motor de crecimiento de largo plazo. O sea, el propósito, el que la empresa tiene una causa, el que aporta valor social a la sociedad, el que empuja a solucionar los problemas más importantes de la sociedad. Eso que los clientes y toda la opinión pública vea que la empresa tiene un propósito, ayuda al crecimiento de largo plazo y es un motor. En forma muy concreta, Deloitte hizo un trabajo de investigación y muestra que cuando las empresas muestran humanidad, los empleados rinden 2,6% más, están mucho más motivados. La segunda tendencia es que el mercado está lleno de nuevos consumidores, son la generación Z, y las encuestas a la generación Z dicen que piensan todo que las empresas, además de los beneficios, tienen que generar verde y valor social. El 80% en la encuesta de Wunderman Thompson Survey, dice, el 80% de la generación Z dice que las empresas tienen que ayudar a que la gente viva mejor. Si no se quieren perder esos nuevos consumidores, tienen que hacer esto. Tercera tendencia, en una encuesta muy importante que se llama el Global Web Index, el 60% dice que el foco de la empresa debe ser ayudar a la gente en la pandemia. Muy concreto. La gente espera que la empresa no esté solamente obteniendo beneficios. Hay algunas que han obtenido grandes beneficios en la pandemia, prestan servicios, han obtenido grandes beneficios, sino que esté ayudando a la gente, por ejemplo, bajando los costos de las vacunas y poniéndolas al acceso de todas. Otra tendencia muy importante, la cuarta, es género y diversidad. Se espera que la empresa empodere a las mujeres y que incluya realmente a las minorías de color, las minorías étnicas, y que haga cosas para que eso suceda. Otra, una quinta tendencia es el voluntariado. Se espera que la empresa movilice, motive a su personal a que haga trabajo voluntario. Y actualmente el voluntariado virtual ha surgido en medio de las pandemias, el voluntariado virtual, que ayuda a las personas a encontrar el lugar donde vacunarse, a las personas de edad, que ayuda a las personas de edad en general, y que hace otras cosas que pueden ser muy útiles para enfrentar la pandemia. Y otra tendencia muy importante que hemos mencionado es la sustentabilidad. La empresa tiene que estar en la primera fila del reemplazo de las energías sucias por las energías limpias, y nos surge porque, como ya hemos explicado otras veces, estamos, como lo dijo el Papa, estamos en el límite de seguir intoxicando la atmósfera. Y una última tendencia es que las empresas tienen que apoyar en forma práctica a las pymes, que son motor de la economía. En la Argentina son más del 98% de las empresas son pymes, en toda América Latina son fundamentales, y ahora en la pandemia son decisivas para crear empleo. Las empresas medianas y grandes tienen que armar cadenas virtuosas junto con las pymes, de convertirlas, de darles la posibilidad de ser proveedores estables y fijar condiciones razonables para que este motor de la economía, que son las pymes, puedan desarrollarse. Se espera finalmente, Juan Domingo, en una nómina completa, que las empresas hablen. El 85% de los entrevistados por el barómetro Edelman en 23 países del mundo esperan que los presidentes de las empresas, los CEOs, tomen posición frente a los grandes problemas de la sociedad, que digan que están a favor de la democracia, que están contra las discriminaciones de las minorías, que ser empresario hace estar exento de tomar esas posiciones ciudadanas que son útiles para el conjunto de la sociedad. Todas estas son cosas nuevas, requieren cambio de cultura. He encontrado líderes de empresas que están muy dispuestos a hacer estas cosas, pero encuentran resistencias en la gerencia que viene después de ellos, que suele estar muy fijada en aquella meta única de Friedman. Han cambiado los tiempos, hay que capacitar y crear una cultura organizacional que responda a esta misión ampliada de la empresa, una empresa que debe ser considerada más que una sola empresa, una institución fundamental para que la sociedad en su conjunto hacia el bien común.
Y le voy ¿Con qué buena noticia nos ilustra hoy? Y esa frase espiritual que usted siempre nos trae para tratar de reflexionar mejor sobre los grandes problemas que tenemos y buscar soluciones.
Es una muy buena noticia. Después del dióxido de carbono, el gas que está pesando más en el calentamiento global y en todos los desequilibrios del medio ambiente, es el metano. Hace dos días el Congreso de los Estados Unidos aprobó restablecer todas las regulaciones para proscribir el metano. El metano proviene normalmente del gas, de usar el gas como energía y también de usar el petróleo, pero fundamentalmente el gas natural, y es produce la tercera parte de toda la contaminación que hay en la atmósfera, la produce el metano. El Congreso resolvió, cuando la presidencia anterior de Estados Unidos se desreguló totalmente, se suprimieron las regulaciones que había puesto el presidente Obama. Ayer, hace dos días, el Congreso resolvió volver a restablecer las regulaciones al metano e incluso hacerlas mucho más severas. Y fue por decisión bipartidaria. Es una muy buena noticia que sea.
Qué buena noticia en favor de la vida, ¿no? Y esa frase espiritual que usted nos tiene acostumbrado para ir culminando esta hermosas reflexiones que usted nos trae, profesor, que nos la piden en forma particular, le cuento.
La idea de que los propietarios, los empresarios, deben contribuir a la sociedad, tiene nada menos que registro originario en la Biblia, el más leído de todos los libros en todos los tiempos y más y en todos los idiomas, pero que la Biblia dice que toda sociedad tiene que tener un diezmo. Un diezmo es un impuesto que significa el 10% de todo lo que la gente gana, pero el 10%, aclara la Biblia misma, es el mínimo. La gente tiene que aportar el 10% de sus ganancias para el bien común, para que haya posibilidad de educar a los chicos, para que haya la posibilidad de desarrollar las tareas espirituales y religiosas para cosas que tienen que ver con el bien común. Y dice 10% el mínimo. Si quieren dar más, excelente. La Biblia motiva a que den más. Así que en la Biblia está la idea de la responsabilidad de todos por el bien común.
Muchísimas gracias, profesor Bernardo Klisberg, por sus reflexiones. Y nos vamos ahora, ¿sabe a dónde? A Haifa, a Israel, a dialogar con Santiago Inu.
Emprendimiento y economía del conocimiento a cargo de Santiago Inu de Technion R&D desde Haifa, Israel.
Muy buenas noches así en Israel, muy buenas tardes aquí a nuestros oyentes. Santiago Inu, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Qué nos preparó para este especial del Día Internacional de los Trabajadores? ¿Con qué acciones, con qué misiones, qué visión nos trae para estas reflexiones de esta jornada?
Juan, un gusto estar de vuelta acá. Y un placer poder compartir el Día de los Trabajadores junto a ustedes. Me gustaría hablar un poco sobre el concepto y la forma de ser del trabajador israelí, pero no solo del trabajador ortodoxo, sino del trabajador, del innovador, del emprendedor, de cómo se ve. Y marqué unos puntos interesantes que lo caracterizan. Por ejemplo, la comunicación. El israelí, y eso es en general, como israelí y obviamente también los trabajadores, valoran mucho la honestidad, son muy directos. El tema de la jerarquía profesional en Israel no es tan rígida como lo es en otros países, o por ejemplo como lo es en la Argentina. Existe todo el tiempo la mentalidad de mesa redonda, la mentalidad de contribuciones, o sea, que tiene el mismo valor lo que puede pensar un empleado que lo que puede pensar gerente general de una compañía. Obviamente después vienen las consecuencias de lo que piensa, pero no es tan así. Tiene un valor muy similar. El tema de redes sociales, el tema de network en Israel es más importante, no es tan importante lo que uno sabe, sino a quién conoce, cómo está conectado. Y si nos enfocamos un poco más en el emprendedor, en el trabajador moderno, ¿y por qué digo moderno? Porque la mayoría de la industria israelí está basada en emprendimientos. Es un trabajador duro, juega duro, trabaja, yo creo que trabaja más de las 8 horas que en su momento llevó la revolución trabajadora. Es audaz, no tiene miedo al fracaso, asume riesgo. Piensa más afuera de la caja que adentro de la caja, cuando lo normal es pensar adentro de la caja. Es tenaz, inventivo. Y una cosa muy importante que es utilizar el fracaso como herramienta motivacional. Herramienta que no sea un obstáculo, sino que sea una motivación. Un ejemplo muy clásico es la nave espacial que se mandó a la Luna hace unos años atrás, que no llegó a la Luna. O sea, hizo la órbita, sacó un selfie y en el momento del aterrizaje se estrelló. Mucha gente lo vio eso como un fracaso y otra gente no lo vio como un fracaso, sino lo vio como un éxito, tanto sea a términos cortos como a términos largos. Términos cortos porque se empezó el proceso de construcción de la segunda aeronave, y a largo plazo porque toda una generación entera de chicos estaba frente al televisor esperando ver ese aterrizaje. esos chicos crearon y tienen esa motivación de ver el éxito. Pero lo más importante de todo, y con esto sumarizo, es la chutzpah. Y chutzpah es una palabra que está, que viene del hebreo bastante antiguo, que fue después transformada en el yiddish y volvió al hebreo nuevamente. Chutzpah se puede definir como audacia, insolencia, imprudencia, agalla, nervio, desfachatez, agalla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero chutzpah es una palabra que puede ser destructiva, puede ser fea, vital, fantástica, pero nunca es algo en el medio. Es algo definido, un poco de ser asertivo y un poco de poder llevar las cosas adelante, de moverlas.
Esa sí, es una... me gustó mucho porque yo cuando estuve en Israel lo viví eso, porque dice que varios ciudadanos del mundo, unos piden permiso, el otro dicen, bueno, hacemos otro. En Israel dice, existe el chutzpah, es las cosas se hacen y punto. Y esto me parece importante porque en este tiempo que estamos viviendo en la Argentina y en el mundo, tenemos que retomar esa concepción de Ortega Gasset, que decía, argentinos a las cosas. Así que le agradecemos mucho este mensaje en el Día Internacional de los Trabajadores a Santiago Imi, que nos habló desde Haifa, Israel, ya en su nuevo día. Ya él está en el miércoles, nosotros todavía estamos en el martes. Nos vamos a escuchar el compacto de noticias que nos preparó el investigador social Jorge Alberto Potente.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Los grandes cambios que se avizoran en el trabajo. Un estudio realizado por la firma THT, The Thailand System, a 233 organizaciones de Latinoamérica, reveló que la percepción de los empleados sobre el futuro del trabajo es que este tendrá diferencias radicales a como lo conocemos. Según el 85% de los encuestados, la rotación del personal sería una de las mayores tendencias en adelante. En cuanto a la tecnología, uno de los elementos que ha ganado un terreno significativo en esta coyuntura, el 40,9% estima que se haría presente con el auge de robots dentro de las organizaciones. El teletrabajo, otra gran modificación que ha dejado esta pandemia, para el 81% de las empresas latinoamericanas consultadas aseguran que esta modalidad de trabajo será la más predominante de acá en adelante. Este punto coincide con otro informe realizado en conjunto por la firma Manpower Group y la Escuela de Administración de Negocios IA de Business School de la Universidad Austral Argentina, sobre 870 casos en 20 países de la región. Allí se afirma que los trabajadores consideran como positivo, con un 74,8% de aprobación, la inserción de las nuevas tecnologías en el modo de dirigir los equipos de trabajo y que las modalidades Blend, que combinan el trabajo remoto con el presencial, la gestión de equipos remotos locales e internacionales y el mayor respeto por las vidas familiares es la norma. THC encontró además en su sondeo que al hablar de la formación laboral, un 69% de los participantes estaría inclinado a realizar estudios virtuales en instituciones en el exterior. De cara al futuro laboral, al salir de los colegios, las personas, solo un 17%, piensan en ingresar por 4 o 5 años a la universidad, mientras que el 51% se enfocará en cursos cortos y un 32% a una formación combinada. En cuanto a las aptitudes, en los perfiles y la manera en que las compañías perciben las necesidades de sus trabajadores, también han sufrido grandes cambios. En el estudio de Manpower Group y de la IA Business School, se afirma que para la nueva normalidad, la implementación de soluciones digitales, el rediseño de los planes de negocios, la identificación de riesgos y estrategias, la formación de talento, la construcción de resiliencia son las acciones en que las empresas se enfocarían. Además, para adaptarse a los nuevos cambios, la habilidad más elegida es la agilidad, que hace referencia a la capacidad de cambiar eficientemente, integrando variables para responder rápida y efectivamente a los desafíos del contexto actual. Google Argentina incorporará nuevos profesionales. La empresa Google Argentina inaugurará en el país un nuevo centro de ingeniería y servicios para brindar soporte a los clientes locales y globales y ayudarlos a operar en la nube y contribuir al crecimiento del ecosistema digital. Para ello, contratará talento local para ocupar nuevas posiciones en su centro de ingeniería y servicios, que brindarán soporte para la implementación de soluciones de migración de data centers, big data, analytics e inteligencia artificial. No dio detalles del número de contrataciones a las que aspiran a llegar. Presente en el país desde hace más de 14 años, en línea con la estrategia global de la compañía, Google impulsó el crecimiento del equipo Google Cloud para acompañar a empresas locales y apoyarlas en el proceso de transformación digital. La empresa cuenta con 285 empleados en su filial argentina y espera aumentar significativamente su número, según explicó la empresa en el comunicado.
Personal, a cargo de Alfredo Vela, consultor digital, autor de los libros Cómo buscar trabajo con redes sociales y sin ellas y hashtag el libro de Twitter, en el top 10 de los influencers en la categoría empresa de la revista Forbes en España, zancada desde Valladolid, España.
Continuando con el tema de la brecha digital, hoy vamos a ver algunos consejos para reducir. Primero sería sensibilización. Es imprescindible realizar campañas de sensibilización del grave problema que supone la brecha digital para las personas, para la economía y para la sociedad. Alfabetización digital. Hay que hacer campañas o acciones masivas de alfabetización digital para todas aquellas personas o colectivos que sufran la brecha. Formación digital sería otra de las actividades que hay que realizar. Hemos de poner en circulación acciones masivas de formación en competencias digitales para evitar caer en una nueva brecha digital. Los medios de comunicación tienen que implicarse para ayudar a concienciar sobre el problema y aportar soluciones. Las administraciones públicas tienen que ponerse las pilas para evitar que la brecha digital se convierta en uno de los principales problemas sociales en la actualidad y de futuro. Las empresas debieran de formar a sus trabajadores en competencias digitales y dentro de sus acciones de responsabilidad social empresarial también ayudar a la sociedad en este sentido. También es muy importante la coordinación. Administraciones públicas, empresas y organizaciones no gubernamentales deben de coordinar todos sus esfuerzos. Por otra parte, estaría bien modificar los currículums, los programas formativos de todas las etapas formativas para incluir las competencias digitales que sean necesarias y para evitar esta brecha. Hay que hacerlo todo con rapidez, ya que el problema ya es grave, pero si lo dejamos se va a convertir en un problema severísimo. Debemos de realizar análisis y estudios de calidad que nos den respuestas a los problemas que plantea la brecha. Las personas hemos de implicarnos y entre todos, mejorar nuestras competencias digitales y ayudar a los de los demás. Y por último, las organizaciones no gubernamentales también deben de implicarse en ayudar a sus colectivos para que así podamos entre todos superar la brecha digital. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo programa.
Bueno, ahora vamos a dialogar con nuestra sección de innovación social, con el licenciado Vicente Españolo, que nos va a hablar sobre cuál es la propuesta de valor que tiene la Organización Internacional del Trabajo.
Buenas noches, estimados escuchas. Gracias, Juan. Hoy focalizamos el cuarto objetivo estratégico de la OIT, 1919. es fortalecer el tripartismo, trabajadores, empleadores y el Estado, y el diálogo social. Conmemoramos el 1 de mayo el Día del Trabajador. Es de imperiosa necesidad el diálogo social para los trabajadores y el trabajo. El orden y eficacia de este garantiza la supervivencia. La OIT al diálogo social lo considera un mecanismo de resolución de problemas y un medio para lograr equidad social, eficiencia económica y la participación democrática. Continúa. Es importante para proteger los derechos laborales, facilitar la determinación de los salarios, mejorar las condiciones de trabajo y producir empresas sostenibles. Ponemos foco en el diálogo social porque, como sostiene la OIT, se recurre más al diálogo social para prever y gestionar los cambios. El éxito de ello dependerá de la medida que pueda adaptarse a las nuevas necesidades económicas, sociales y políticas y evitarse los enfoques válidos para todos los casos. Estamos ante una situación inédita. El diálogo social no solo es un medio, sino el único medio en que las partes que componen un ámbito se reconocen para resolver los problemas, evaluando todas las perspectivas que en el mismo existen. La UT, en el informe sexto de la reunión 107 del 2018, en su capítulo 1 de diálogo social, en el punto 17 de aspectos fundamentales dice: un acontecimiento fundamental registrado desde 2013 ha sido consenso mundial alcanzado en el septiembre del 2015 sobre la necesidad de cooperación internacional como figura en la agenda del 2030 y en los 17 objetivos de desarrollo del milenio. ¿Qué tal? Necesidad de gobernanza participativa, en particular el diálogo social como medio de aplicar los ODS, claramente ahora forma parte del programa político, que es promover el crecimiento económico sustentable, el pleno empleo y productivo y el trabajo decente para todos. ¿Acaso los argentinos deberíamos ir construyendo ámbitos para alcanzar esos objetivos? A los argentinos deben hacer una reconversión para romper la vocación de antidiálogo. ¿Por qué? El educador Pablo Freire sostenía: en el antidiálogo se quiebra aquella relación de simpatía entre sus polos que caracteriza el diálogo. Por eso, el antidiálogo no comunica, hace comunicados. Mario de Benedetti refuerza: el diálogo no impone, no manipula, no domestica, no esloganiza. Argentinos, a las cosas. Buenas noches, escuchas.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad, contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo, demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente, respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente, desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
Desarrollo de negocios. Novedades y recomendaciones de cómo, dónde y cuándo desarrollar negocios sustentables a cargo de Débora Boychat, CEO de Onit Center, San Pablo, Nueva York.
Muchas gracias, Débora Boychat, por hacer llegar tu mensaje y tus reflexiones de cuáles son las principales tendencias para el trabajo para este 2021.
Buenas noches, Juan. Buenas noches a todos. Sí, me gustaría hoy hablar de esta parte de 5 tendencias del trabajo para el futuro, pero más específicamente para 2021. La primera tendencia es el distanciamiento social, o sea, ahorita tenemos esta situación con relación al COVID-19, muchas personas alrededor del mundo ya están ya siendo vacunadas y todo, pero todavía vamos a tener, todavía no hay una ley específica, ¿verdad?, de saber cuándo vamos a poder hacer las actividades como antes de la pandemia. Entonces, el distanciamiento sería una primera tendencia, este conocimiento específico del distanciamiento. El segundo punto es la descentralización del trabajo. Entonces, los trabajadores ahora tenemos la opción de trabajar en home office. Entonces, no hay tanto la necesidad de todos estar juntos en un solo hogar, pero pueden ahorita tener la opción también de trabajar en diferentes lugares también. El tercer punto sería la digitalización y las nuevas actividades laborales ahora que todo está virtual, entonces es importante que las compañías puedan adaptarse de la mejor manera a los ambientes virtuales para que puedan de hecho y de verdad tener una mayor efectividad en sus actividades. El cuarto punto es una mayor flexibilidad y trabajo por objetivos, o sea, en este caso, dependiendo del tipo de trabajo y de compañía, no hay necesidad de hacer trabajos como por X horas por día, pero sí por objetivos. Entonces, un trabajador cumple sus objetivos, entonces ya el trabajo está organizado. Y el último sería la manera de hacer el reclutamiento, onboarding. O sea, se puede hacer este tipo de trabajo también a nivel virtual, Juan.
¿Ustedes se han adaptado a estos nuevos cambios desde Onyx Center?
Sí, Juan, de verdad, trabajamos con compañías de diferentes partes del mundo y en Onyx Center nuestro trabajo es como 95%, le digo, virtual. Entonces, eso también para que podamos nos adaptar de la mejor manera para con nuestros clientes.
Débora Boychat, le agradecemos mucho que nos haya llegado estas reflexiones. También en el Día Internacional de los Trabajadores queríamos brindarle a nuestra audiencia, a nuestros seguidores, a esos líderes que toman decisiones, una visión bien global y bien específica para que podamos seguir añadiendo valor a los modelos vigentes. Muchas gracias, Débora, y saludos a Sao Paulo.
Gracias a todos.
Bueno, ahora sí, nos vamos a la entrevista del día, porque vamos a hacer la presentación en exclusiva de una obra que les va a servir a hombres de Estado, les va a servir a líderes que están en las organizaciones sindicales, le va a ser de gran utilidad a los directivos de recursos humanos como a los de relaciones laborales y a quienes también forman a sus dirigentes. Así que esta obra, Hombres de Acero, que realizó Víctor Ramos, hijo de Jorge Abelardo Ramos, el famoso Colorado Ramos, nos va a presentar una obra de maravillas. Así que nos vamos a la presentación de la entrevista del día.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, lo prometido, la entrevista del día sobre el Día Internacional de los Trabajadores, y es nada más y nada menos que la presentación de una obra que se llama Hombres de Acero, de Editorial Grande, realizada por una persona a quien respeto muchísimo, porque en otro momento de mi vida, cuando era joven, nos escuchó, nos dio participación y pudimos hacer un montón de cosas muy importantes y cosas importantes que él hizo para el país. Él fue el primer presidente del Instituto Nacional de la Discriminación, Xenofobia y el Racismo. Y entre muchas acciones que realizó, trajo a la Argentina a Nelson Mandela, invitado por él. Y realizó esta obra, una obra de investigación, que es la historia de una de las organizaciones más importantes de la Argentina que rigió casi toda la historia del siglo XX y lo que va del siglo XXI, y que nos ayuda a pensar sobre nuestra historia argentina. Él nos va a hablar de Ángel Perelman, les va a sonar Augusto Timoteo Bandor, el Lobo, su accionar de golpear para negociar, Lorenzo Mariano Miguel, otro gran líder, José Ignacio Rucci, hombres que marcaron la conducción de esta organización, que marcaron la organización de las relaciones del trabajo en la Argentina. Recordemos la importancia de la versión clásica de las relaciones laborales en la Argentina, están regidas por el Estado, porque precisamente, leyendo un mensaje de Perón en el año 43, cuando Ángel Perelman estaba en la Unión Obrera Metalúrgica, ahí Perón le decía: yo pensé que los metalúrgicos estaban bien, porque no me vinieron a ver. Bueno, así empieza esta gran obra que tiene 400 páginas, que los invito a que la compren en las librerías de Editora Grande. Y Víctor Ramos plantea en esta obra que es una obra que plantea una visión, porque se quiere mostrar desde el revisionismo histórico una visión sobre lo que es la historia del movimiento sindical en la Argentina, uno de los movimientos sindicales más importantes del mundo. ¿No es así, Víctor Ramos?
Bueno, muchas gracias, Juan Domingo Palermo, por mi querido amigo, por esta tan generosa presentación. Va un abrazo también a Franco, que está llevando los controles en este programa. Y bueno, el Observatorio del Trabajo, he escuchado todo el programa y me pareció maravilloso de poder tener una visión universal de lo que está pasando en el movimiento obrero internacional, y especialmente en el primero de mayo, el Día de los Trabajadores. Así que bueno, muy, muy contento de participar en este programa. Y efectivamente, como vos lo has señalado, me tocó escribir la historia política de la Unión Obrera Metalúrgica. Hombres de Acero le puse por la talla de estos dirigentes que vos acabas de mencionar, ¿no? Desde Perelman, Abandor, Rucci, Lorenzo, y los actuales dirigentes, que sin duda están preparados para lo que viene, para el futuro. Ahí escuchaba muchas cosas de la tecnología, de la informática, la robótica, algunos de los que me precedieron en el uso de la palabra. Y justamente fíjate que en la Unión Obrera Metalúrgica, en el año 74, cuando firma Isabel con Lorenzo el convenio metalúrgico, se incorpora al estatuto, digamos, metalúrgico, el tema de la informática. Y hoy los trabajadores de la tecnología son metalúrgicos. O sea, incluso, para darte una idea, los ingenieros en tecnología digital están en el convenio metalúrgico. O sea, ya en el 1974, ya Lorenzo Miguel preveía los cambios que se venían en el siglo XXI. Así que bueno, eso era interesante de señalar. Pero básicamente, como para sintetizar lo que te quiero contar en este libro y lo que te quiero trasladar a la audiencia, es que justamente lo que vos decías, se trata de un revisionismo, porque sectores oligárquicos, sectores de las patronales, asociados con sectores de la ultraizquierda en la Argentina, han tomado como válidos enorme cantidad de acusaciones, de improperios, calumnias, injurias contra los dirigentes obreros y no han sido respondidos. Entonces, por eso digo, me tocó a mí llenar un vacío que seguramente otros compañeros que se dedican a los temas de la historia podrán completar, pero he aquí, en Hombres de Acero, el primer paso a la reconstrucción de la historia política de las luchas sociales en la Argentina, que arrancan, bueno, desde el siglo XVIII, pero en el siglo XIX y en el siglo XX, específicamente el siglo XX, es donde vemos el gran desarrollo industrial que adquiere la Argentina, incluso antes del peronismo, la Semana Trágica, los talleres Bacena. Podemos decir que la Semana Trágica fue metalúrgica, porque se trató justamente los talleres metalúrgicos Bacena. O sea que ya los trabajadores metalúrgicos y este gremio tan sufrido como la Unión Obrera Metalúrgica ha dado la vida de sus líderes en pos de la democracia, en pos de la justicia social, como el caso de Bandor, como el caso de Rucci, asesinado por la antipatria. Y un temita que también muy importante para destacar para los estudiosos que siguen el programa del Observatorio del Trabajo es que justamente eso que vos mencionabas, Juan Domingo, que era del Lobo, de Bandor, que decía de golpear y negociar, eso ha permitido, con esa estrategia y con esa visión, de que hoy los trabajadores argentinos tengan las obras sociales. Imaginemos esta pandemia sin la estructura de los gremios, sin las estructuras de las obras sociales. Estaríamos todos haciendo escuelas.
Que es importante aclararle a la audiencia de Argentina y del mundo que es parte del salario indirecto, no es salario directo, es salario indirecto, y eso fue parte de una negociación, de una lucha que seguramente vos nos vas a poder aclarar con exactitud.
Bueno, fue en los años 60, digamos, durante la dictadura de Onganía. O sea, la historia del movimiento obrero argentino es muy dura, porque siempre estuvo signada por dictaduras sangrientas. Es la más conocida, bueno, ya sabemos, la del 76, de Videla y compañía. Pero desde el 55 en adelante, del 30 también podremos mencionar, donde se golpea al movimiento nacional, que en ese momento era el irigoyenismo, cuando los radicales no estaban formando parte del ala conservadora de la Argentina, ¿no? Y esas las luchas sociales contra Onganía culminan en el Cordobazo, en el año 69, donde por primera vez en la historia argentina obreros y estudiantes salen a la calle por sus reclamos. Y ahí es donde se arranca el tema de las obras sociales, que firma Lorenzo Miguel tiempo después, porque Lorenzo Bandor es asesinado a los 30 días del Cordobazo. Es algo muy trágico, porque bueno, yo lo considero a Bandor, mirando hacia atrás, el dirigente más importante de la historia argentina. Y cuanto más pasa el tiempo y más se analiza seriamente la historia de las luchas obreras argentinas, más alto está el Lobo Bandor y la Unión Obrera Metalúrgica. Así que bueno, eso es algo muy, muy interesante para desarrollar en otra oportunidad, que son las obras sociales, que son, me parece a mí, únicas en el mundo, porque digamos, la salud la maneja el Estado o la maneja el sector privado. Pero tengo entendido que en la Argentina es el único caso donde la maneja un sector tan importante como el movimiento obrero, los gremios organizados, que manejan su propia obra social.
Muy importante esto que marcás, para entender un poco lo que fue sucediendo, ¿no? O sea, después en la Argentina, y la figura importante de Bandor, como tú marcabas, dos dirigentes como Bandor y como José Rucci, que perdieron la vida. Recordemos que también en qué contexto mundial vivíamos, y había dirigentes argentinos que estaban de un lado y otros de otro. Y sin embargo, la figura de Juan Domingo Perón fue una figura muy importante que hasta pudo unificar a sectores que estaban de un lado y del otro en un proyecto nacional. Y para por ahí no tiene que ver con este, con específicamente con lo del libro, pero sí, porque es parte de la historia argentina, el abrazo que sintetiza con Balbín, que a pesar de que estuvieron confrontados casi efectivamente a lo largo de la historia, sin embargo, los dos tuvieron un gesto de grandeza y pensaron en el país. Qué importante es la Unión Obrera Metalúrgica en este proceso de la historia, en la organización del trabajo, en los convenios colectivos, en el cuidado de la salud de las personas, y la figura de estos líderes, ¿no? Como Perelman, como Augusto Timoteo Bandor, como Lorenzo Mariano Miguel, como José Ignacio Rucci. Tuve la oportunidad de conocerlo personalmente a Lorenzo Mariano Miguel, trabajar con él. Era una persona que escuchaba y te dejaba ser, y escuchaba a diferentes líderes. Sé que tuvo una gran relación con su padre, ¿no? Con Jorge Abelardo Ramos, Lorenzo Mariano Miguel.
Sí. Mi padre fue, digamos, muy amigo y militante con Ángel Perelman, y bueno, a lo largo de la historia de la UOM fue un gran colaborador de la UOM, tanto de Bandor como de Lorenzo Miguel, que también yo tuve la alegría de conocerlo después de que padeció esa cárcel tan injusta, esos 6 años bajo la bota militar, y que, como bien sabemos, fue investigado, tuvo simulacros de fusilamiento, fue torturado y murió como vino al mundo, sin un peso, y como todos los metalúrgicos, como todos los trabajadores dirigentes obreros metalúrgicos, que ninguno se llevó una moneda. Así que sí, realmente es un honor. Y vos hacías recién comentario del abrazo Perón-Balbín, pero yo te hablo ahí de la generosidad de Perón, porque Perón lo abraza a Balbín cuando Balbín había perdido las elecciones. Pero Balbín y el radicalismo, en el año 76, tiempo después de ese abrazo, hacen una alianza con la dictadura. La dictadura militar estaba solo Lorenzo Miguel enfrentando el 24 de marzo, Lorenzo Miguel y un grupo de compañeros repudiando a la dictadura. Cuando toda la partidocracia argentina, sin exclusiones del Partido Comunista, pasando por el Partido Socialista, los radicales y tutti quanti, fueron funcionales a la dictadura militar. Y ojalá que hayan aprendido, porque después fue tan duro todo lo que pasó, que tuvo que venir las nuevas luchas con Saúl Ubaldini, otro gran dirigente, siempre aliado y amigo de Lorenzo Miguel, para la reconquista de la democracia. Pues muchos se plantean que volvimos a la democracia por la guerra de Malvinas, pero yo te diría de que antes de la guerra de Malvinas ya estaba el movimiento obrero en la calle peleando codo a codo. Así que fue varias cosas que confluyeron para que lograr la democracia esta tan ansiada y tan querida.
Así que para ir concluyendo esta entrevista tan rica, que los invito a que busquen este libro en las librerías, que es un libro de 400 páginas, donde hay un desarrollo de una casuística de investigación de Víctor Ramos, él, pero seguramente con la biblioteca de su padre, otro gran historiador, un revisionista, pero también gente comprometida con la historia y con el presente. Y Víctor Ramos, me gustaría que, para culminar esta nota, le des un mensaje a los hombres y mujeres de trabajo con esta obra, Hombres de Acero, de Editorial Grande, esta obra que son producciones sociales del mundo del trabajo, de los trabajadores argentinos, ¿qué mensaje y qué aprendizaje le podés decir vos que pueden encontrar para poner blanco sobre negro, y qué debemos aprender de los errores y los horrores de la historia para proyectar esta Argentina hacia el siglo este 21 que estamos, para que podamos tener pleno empleo, para que podamos tener crecimiento económico, la gente educada, que no haya pobreza?
Mira, yo creo que el mensaje, que también lo sugiero en el libro, se trata de aprender y de leer a Perón. Perón se imaginaba una Argentina potencia, una Argentina industrial, una Argentina de crecimiento y de valor agregado. Y Perón se imaginaba que esa Argentina no era posible sin una integración latinoamericana, si no se lograba el ABC, como él lo llamaba, Argentina, Brasil y Chile, pensando en el gran mercado brasileño, pensando en la salida de Argentina por Chile hacia el Pacífico. Y él y propuso el Atlas, que era la Asociación de Trabajadores Latinoamericanos. Cada embajada argentina en el mundo tenía un dirigente obrero como agregado en la embajada, y se dio una política verdadera de integración regional fundamental para el crecimiento de nuestros pueblos. Así que yo la convocatoria que hago a tu pedido es reflexionar sobre lo que es la patria grande, lo que es el gran mercado que tenemos, el Mercosur. El Mercosur es una gran base. O fíjate que a pesar de que todos tironean, que sí, que no, que sí, que no, hace 30 años que está funcionando y es una verdadera unidad aduanera, que es el principio de la gran integración que nos debemos. Solo con la unidad latinoamericana podremos salir adelante.
Le agradecemos a Víctor Ramos y le recomendamos que lean Hombres de Acero. Nosotros lo vamos a volver a convocar para analizar otros momentos históricos, para poder agregar más paz social, para poder agregar más valor al trabajo, para poder agregar la proyección de Argentina al mundo y del mundo a la Argentina. Así que nos encontramos el próximo martes aquí en el Observatorio del Trabajo, en Radio Cultura. Te saluda Juan Domingo Palermo.
Este programa cuenta con el apoyo de Top Employers Institute, AFOR Prevención Psicosocial, Startup OLE, ONIT Center, JobSora, Foro Recursos Humanos. Seguinos www.elobservatoriodeltrabajo.org.